Jacqueline Mora Báez es economista. Con una maestría en Economía Financiera de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En agosto de 2020, fue designada como viceministra técnica del Ministerio de Turismo. Escritora, docente y una mujer que con determinación ha sabido llevar las riendas de los cargos que le ha tocado dirigir. En nuestro primer programa del 2024 y de la mano de Jacqueline, sabremos cómo va el turismo en la República Dominicana, cuáles son los porcentajes reales y hacia dónde vamos luego de un 2023 con 10 millones de visitantes.
Amigos de Siendo Honestos, qué bueno arrancar 2024 con ustedes, con su cariño y además recordándoles que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Vayan ahí y denle a la campanita además para que cuando pongamos contenido nuevo ustedes se enteren. Pero además qué bueno arrancar el 2024 con la invitada que les acabo de mostrar en esa presentación especial. Ella dice que es poeta de corazón y yo quiero arrancar por ahí con poesía. Jacqueline Mora, bienvenida. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás?
Encantada.
Un placer por invitarme.
Para qué gusto que estés acá y qué bueno. Yo no sabía que tú eras poeta de corazón.
De corazón. Me gusta. Hay tantas cosas que decir. Y no todo es economía.
Exacto.
Y no todo es trabajo. Exacto. ¿Verdad? Y yo creo que cada quien tiene una forma diferente de expresar la belleza que ve afuera, o las cosas que te pasan, o la forma de ver la vida, o los consejos que tú quisieras darle a tus amigas que no te atreves a dárselos. Y entonces, pues, de vez en cuando me vienen a la cabeza algunas cosas y escribo y lo disfruto cuando vuelvo y lo leo.
¿Pero lo tienes para ti?
Lo tengo para mí.
¿No lo compartes con nadie?
Bueno, no, mis redes a veces lo comparto.
A veces tú pones una cosita.
Así es.
Yo me interesa que hablemos de eso, porque cuando vemos tu perfil, que tiene una trayectoria increíble, Jacqueline, tú eres una mujer joven que ha transitado por varias etapas desde el punto de vista profesional y académico, pero a veces, no sé si te pasa, utilizamos lo que hacemos y lo equiparamos con lo que somos. Uh-huh. O sea, decimos a la gente, no, yo soy economista, no, yo soy periodista. La gente dice, sí, pero eso es lo que tú haces, no necesariamente es lo que tú eres. Y en tu caso, que tienes una vida tan activa, me gustaría ver cómo tú lo miras. O sea, que te identifiques como economista, pero también como poeta.
Claro, mira, yo creo que los seres humanos, como tú bien dices, en el momento que decimos soy, te conviertes en eso. Entonces hay una diferencia entre ser y estar siendo, okay, que son dos cosas diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo una posición pública ahora, bueno, entonces en este momento yo estoy siendo una servidora pública o yo estoy siendo viceministro de turismo. Yo no soy viceministro de turismo.
Exacto.
Yo estoy siendo, transitando ese camino en este momento. Hay cosas que te marcan y que marcan tú lo que eres, como la maternidad. Por ejemplo, hablábamos hace un rato fuera de cámara, donde uno, una vez que tú que eres madre, bueno, tú sí te defines como
yo
eso.
Yo sí soy porque, mamá.
Exacto, ¿verdad que sí? Entonces hay muchas cosas que se reflejan en lo que somos por dentro. Mira, el ser humano, ¿verdad? A imagen y semejanza, no podemos ser tan limitados. Si fuésemos limitados,
claro,
no fuésemos una creación perfecta como yo estoy convencida de que lo somos. Cada una con su matiz, con su forma, con su estilo, pero perfectas en cada quien. Y yo creo que lo que tenemos, la búsqueda, se trata de eso, de ir encontrando qué es lo que realmente somos y nos define y cómo eso nos ayuda a hacer en diferentes momentos diferentes cosas y disfrutarlo.
Claro.
Entonces yo creo en eso. Yo creo que es bueno descubrirte y no tener miedo a descubrirte. Hay facetas que son antagónicas, pero son, y esa es la gran virtud que tiene el ser humano, de poder ser tan antagónico como la gente lo piensa, y no necesariamente es así. O sea,
háblame de esa búsqueda, Jacqueline. Tú estudiaste matemática pura.
Me gustó siempre, de hecho.
¿Te gustaron siempre los números desde pequeña?
Sí, la verdad es que desde pequeña disfrutaba mucho las ciencias exactas.
Sí.
Y en algún momento decidí que quería hacer simplemente matemática, pero en el paradigma de la sociedad en la que a veces uno se cría, me decían, pero profesora de matemática, ¿y qué tú vas a hacer con eso? Y vas a vivir en la pobreza todo el tiempo, tú sabes, y traté y buscando, pues me encontré con una carrera que cumplía dos cosas que a mí me gustaban. No comencé estudiando economía, comencé estudiando hotelería. Okay. Hotelería en búsqueda de mi libertad, como decía yo. Yo era la más pequeña de mi casa y mi mamá era una persona de mucho control. Y bueno, dije, mira, quizá en hotelería me voy a un hotel buscando la libertad. Pero al inicio me di cuenta que eso no me podía nunca definir, que no era lo que yo quería. Y busqué algo que combinara esa ciencia exacta con algún tipo de flexibilidad de análisis. Porque la ciencia exacta tú la encuentras en una ingeniería civil,
claro,
por ejemplo.
Claro.
Pero no me veía en una ingeniería civil, no me veía en un campo. Uh-huh. Aunque tiene muchos matices la ingeniería civil, como la parte de proyectos, que
claro,
es lindísimo.
Claro, claro.
Y encontré en la economía eso que combinaba la flexibilidad en el análisis y la creatividad que siempre la tenía con la parte matemática. Y luego, después que estudié y estudié, en un momento dije, mira, quiero estudiar algo más. Y fui y estudié un poquito de matemática para no dejar esa parte que venía conmigo vacía.
Claro. A mí me gusta que además me hables de eso, porque normalmente, Jacqueline, y eso pasa en República Dominicana, no puedo tener la exploración general del mundo, aunque tal vez tú con analítica quizás me ayudes con los datos, pero por ejemplo, cómo las mujeres cada vez más participamos en áreas que normalmente no estaban vistas por la sociedad, economistas, mujeres en República Dominicana, estudiando matemáticas, y normalmente eso no se veía tanto. Y yo siento que ahora se está viendo más. ¿Por qué tú decidiste que ese era el camino que tú querías emprender? Y si tú consideras que ser mujer te ha sido cuesta arriba, ¿no?
Mira qué interesante. Voy a comenzar por el final. Sí. No ha sido cuesta arriba, para nada. Estudiar economía, en mi curso era un curso de muchos economistas, éramos 16.
Okay.
Y éramos muchos. Sí. El anterior eran 4.
Wow.
La gente que estudiaba la carrera, hoy en día son 100 y pico de personas.
En Pucamaima estudiaste.
En Pucamaima estudié. Y la verdad que, como te dije, comencé en hotelería en un curso de 60, de 70 alumnos cada clase. Me fui a una economía donde solamente había una clase y éramos primero 9 y luego subimos a 16. Y la verdad que fue para mí, si lo tuviese que volver a repetir, que tuviese que tomar la decisión, tuviese un dilema entre economía e ingeniería industrial. Hoy te lo puedo decir. Okay. Quizá tenía menos información en ese momento, pero la economía me ha dado un ámbito de acción. Hay gente que dice, mira, pero tú actúas como mercadóloga, he trabajado con mercadólogos,
sí, claro,
mucho tiempo.
Sí.
Me preguntan que soy abogada.
De mercadeo, claro.
Así es. Entonces, yo creo que fue una decisión acertada. En el ámbito laboral...
¿Cuántas mujeres habían en esa clase?
Éramos... ¡Wow! 5.
¿De 16?
6, éramos 6.
¿De 16, 6?
Ajá,
ok, esa
éramos
es la
6,
proporción.
Éramos 6. Y lo que tú dices, claro, la mujer se ha ido insertando. Yo creo que la sociedad también ha ido cambiando y ha hecho que la mujer se pueda ir insertando en todo aquello que le gusta. Yo creo en la naturaleza. O sea, yo sí creo que la naturaleza femenina, diferente a la masculina, y que nos da ciertas flexibilidades. De hecho, yo digo que sería limitante tú verte como un hombre,
claro,
con todo y que el hombre se pueda ofender con mi comentario.
Sí, sí, sí.
Porque esa capacidad, esa flexibilidad, esa astucia que traemos de manera natural,
claro,
nos da la amplitud que si existe la sociedad para adoptarlo, pues se va. Yo creo que nuestra sociedad en la gran parte de los países del mundo, pues le ha ido abriendo camino a la mujer. En el ámbito laboral no lo he sentido, pero sé que existe el tema de la dificultad de la mujer insertarse. Yo creo que tiene que ver mucho...
¿Tú crees que estamos sacando ventaja real de nuestros... de lo que nos hace buenas?
¿Tú sabes qué? Yo creo que podríamos sacarle mucho más, pero gran parte de no sacárselo reside en nosotras mismas.
Total.
Oh, claramente, porque que muchas veces los límites y las preconcepciones nos las ponemos nosotras mismas por una crianza, uh-huh, por un entorno, por un grupo de cosas que se nos dan y que de repente, y volviendo a lo que hablábamos al inicio, creemos que nos definen como personas.
Uh-huh, uh-huh.
Okay, creemos que lo que la sociedad que tenemos en nuestra cabeza no exige. Nosotros terminamos adaptándonos y nos limitamos nosotras mismas en muchas cosas. Entonces, yo creo que ha ido cambiando eso. Yo creo que es parte de nosotras, que volvemos y nos definimos como madre, aunque yo soy madre de varón, nos definimos como madre, está en nosotras mismas como madre apoyar a esa generación a que ese tipo de cosas cambie. Porque no es sencillo.
Claro.
No es sencillo.
Mira, yo te voy a dar un dato, por ejemplo, que revisé justo antes de esta entrevista, buscando datas, porque además si tú te vas a sentar con Jacqueline Mora, tú tienes que buscar números.
Qué bueno.
Entonces yo dije, no, como buena estudiante, juiciosita, me busqué esto que tiene que ver con las mujeres en el sector turístico. Es un dato reciente de la Organización Mundial del Turismo que dice que 48 millones de mujeres trabajan en el sector de viajes y turismo y que la fecha, o sea, que ese número ha ido creciendo en el tiempo y además no son las que peor ganan, que ganan bien, o sea, que los números son positivos.
En la hospitalidad, la participación de las mujeres alto. Mira, hay un profesor, que se llama, economista, que se llama Marvin Cardoza, que acaba de sacar un libro sobre un análisis de todas las carreras. Y ahí analiza la participación de la mujer, analiza diferentes cosas, pero tú ves lo interesante de cómo en carreras no tradicionales, tipo ingeniería civil, que no eran de la mujer, cómo esa participación de la mujer ha ido incrementándose. En hospitalidad, turismo, restaurante, inclusive en la turoperación, y en muchos temas que tienen que ver con el turismo, la participación femenina se ha ido incrementando en general. Nos estamos educando más. Uh-huh. Acuérdate que antes llegaban a... Hoy en día el porcentaje de mujer que llega a profesional es mayor que el porcentaje de hombres.
Cierto.
Cosa que no deja de preocupar por si volvemos a nuestra naturaleza, ¿verdad? Pero al mismo tiempo es... Y ahora te voy a dar el otro número. La probabilidad de que un niño estudie es mayor si la mamá estudió.
Claro.
Entonces, si bien el hecho de que hayan más madres, más mujeres insertadas en la educación terciaria, aumenta radicalmente la probabilidad de que sus hijos no deserten en secundaria y también aumenta la probabilidad de que los niños entren en edad temprana a estudiar. Uh-huh. Entonces, aquello que hoy vemos como un avance, en el fondo, cataliza la probabilidad de que cualquier niño de futuro comience a entrar en la educación. Entonces, yo creo que es un indicador buenísimo y que tenemos que seguir apoyando como sociedad,
claro,
pero también a nivel individual, por esa capacidad que tenemos las mujeres de ser tantas cosas al mismo tiempo. ¿Cuántos roles jugaste tú ayer?
Exactamente.
¿Tú cuántos roles jugaste?
Bueno, unos cuantos. Casi salgo muy mal en temas de pintura, crafting, ayudando, fatal. En ese rol, mala. En otros no tanto.
Bueno, pero lo jugaste.
Pero lo jugué.
No te escondiste.
Bueno, no siempre hay que ganar. A veces se gana, a veces se pierde, cosa que decimos la mamá.
Así es.
Oye, una cosa, Jacqueline, yo te veo a ti y a un grupo de profesionales de la República Dominicana y debo decirlo con total franqueza, los veo con orgullo y me da mucha satisfacción saber que hay una generación en República Dominicana que se preparó y que se preparó quizás con estándares de otros países, pero que decidieron quedarse en su país. Porque eso transforma definitivamente a las naciones y las transforma desde adentro.
Así
nadie
es.
Nos está diciendo lo que tenemos que hacer. Es esta clase académica, profesional, que se preparó en el país, salieron a prepararse, regresaron y parece que no quieren irse a ningún lado. ¿Es tu caso?
Mira, mi niño tiene 3 nacionalidades y a los 18 solamente se puede quedar con 2.
Ok.
Y siempre repito lo mismo, digo, ojalá mi generación pueda hacer un trabajo para que el día que mi hijo tenga que decidir cuáles son esas dos, una de esas dos sea la dominicana. No va ganando, naturalmente.
Totalmente.
¿Verdad? Pero yo creo que si hacemos las cosas bien, y es parte de mi afán, es que al final del día, cuando él cumple esos 18, diga, ¿tú sabes qué, mamá? Esta y la dominicana. Y en mi caso... Es difícil, créeme que va a ser para él muy difícil la decisión, pero con eso trato de responder parte de tu pregunta. A mí no me interesa solamente quedarme yo, a mí me encantaría con las probabilidades como van bajando de estos muchachos que se educan, ¿verdad? Que mi hijo decidiera, puede viajar el mundo entero, claro, pero ojalá si mi país, que para eso también estamos luchando, sigue siendo uno de los mejores lugares para vivir, por muchísimas condiciones en la región. Uh-huh. Y yo te diría que en el mundo, y te voy a decir por qué. Ojalá que mi niño decida tener su base de operaciones, aunque ande el mundo entero, en República Dominicana. Yo me iría más allá. Entonces yo te digo por qué. No solamente porque somos un país que está creciendo, que se ha desarrollado. Es un país bonito, un clima espectacular, fantástico.
Hace mucho calor a veces, pero no importa, eso se resuelve con una buena playa.
Pero te digo la verdad, mira, para mucho frío, mucho calor.
También.
Para mucho frío, eso de paliar la nieve no es fácil. No. Pero encima de todo eso, tú te encuentras un país relativamente seguro, sí. ¿Verdad? Te encuentras un país donde vivir es fácil, donde tú te vas a mover desde el sol de Punta Cana hasta el frío de Constanza en pocas horas.
Total.
Un país que pertenecemos a una cultura que de por sí es una cultura cómoda, ¿verdad que sí?
Sí,
es una cultura cómoda. Y un país donde hay tantas cosas que hacer, tantas.
Exacto.
Donde tú no eres uno más. Y si tú tienes una capacidad de crear, no existe nada mejor que una tierra fértil para eso. Yo creo que República Dominicana es y seguirá siendo una tierra fértil para crear. Yo creo que vivir en República Dominicana es un privilegio.
Es totalmente un privilegio. Por eso yo decidí quedarme aquí hace unos cuantos años. No me pienso mover. Vámonos a la pausa. Regresamos con más de Siendo Honesto hoy con Jacqueline. Regresamos con más, Siendo Honestos hoy con Jacqueline Mora. Ella, además de ser economista o de estar siendo economista, vean el primer bloque si no lo hicieron, en nuestro canal de YouTube, ejerce actualmente como viceministra técnica del Ministerio de Turismo. El cargo es un poco más extenso, pero cuando se quiere saber sobre el detallito, la acción técnica de este ministerio que es tan importante para la República Dominicana, hay que hablar con Jacqueline. Jacqueline, tú estuviste también en la alcaldía del Distrito Nacional, en el ayuntamiento, en la unidad financiera.
Sí.
Y quiero saber el desafío que ha significado para ti en términos profesionales estar al frente de un ministerio tan clave para un país como República Dominicana. Yo hago como el símil de que en Venezuela tú podrías tener las funciones del ministro o viceministro de Energía y Petróleo. Porque, bueno, son esos sectores que son, o sea, de la columna vertebral.
Claro,
de la
que
nación.
Son transversales. Mira, sí, los roles de la alcaldía versus el Ministerio de Turismo son muy diferentes.
Distinto, claro.
Las alcaldías aquí tienen, para mí, un potencial inmenso de generar eso que hablábamos ahorita, ciudades más seguras, más resilientes, más modernas, más organizadas. Y creo que desde la alcaldía, en su momento, pues se hizo un trabajo y el ministro tuvo una visión muy buena acerca de lo que se quería, que son planes a muy largo plazo. Pasar al turismo, que abarca un poco, porque Santo Domingo es una ciudad turística.
Claro.
Y de hecho, el ministerio lleva dentro de la ciudad todo lo que es el tema de turismo de ciudad. El tema es zona colonial, que es un proyecto liderado, está Cultura, la Alcaldía, el Ministerio de Turismo, pero en suma está liderado por el Ministerio de Turismo. Y todo lo que tiene que ver con las aprobaciones de proyectos inmobiliarios y hoteleros de la ciudad.
Sí.
Entonces, no son, de hecho, tienen que comulgar estas dos cosas, porque el turista no va a llegar a una ciudad desorganizada, a una ciudad sin seguridad. Tú sabes, a una ciudad sin visión. Pasar al ministerio, dos cosas totalmente diferentes, por los diferentes roles que tuve que hacer. En aquel momento estaba en la parte meramente financiera, asegurando evidentemente un cumplimiento del presupuesto, una gestión presupuestaria, una gestión de fondos muy limitado. El primer paso es tú pasar de ahí a pasar a un ministerio que ese no era su problema, ¿verdad? Todo lo contrario.
No había un problema de recursos.
No, el llegar en pandemia, entonces
ahí cambió
el asunto. Yo creo que ha sido una oportunidad. Trabajé en el pasado con el tema turístico, siendo economista, desde analítica, siempre acompañé a sonadores en estudio, en análisis, en varios temas que tenían que ver. Entonces el tema turismo no era ajeno para mí. ¿Cuál si era, yo creo, que el gran reto? Primero, hacerlo en pandemia, abrir, no abrir, cómo abrir, etc.
¿Quién tomó esa decisión?
Yo creo que durante la transición,
de decir, contrario a lo que el mundo está haciendo, nosotros vamos a mantener todas las puertas abiertas.
El ministro de Turismo. Nosotros, antes de entrar a la gestión, cuando ya se sabía esto, el ministro comenzó a hacer viajes alrededor del mundo a preguntar. Y formó una comisión, donde yo tuve el honor de participar, una comisión para hacer lo que se llamaba un plan de recuperación de turismo. Ajá. Antes de entrar, antes del 16 de agosto. Duramos un mes trabajando en ese plan de recuperación. En ese plan, parte de lo que hicimos fue ir a la Organización Mundial de la Salud. Ellos mismos nos dijeron, ¿pero qué ustedes pueden abrir? Va a viajar el que no tenga el miedo, el que ya tuvo el COVID, el que no tiene... Nadie se va a lanzar a la muerte porque sí.
Claro. ¿Verdad?
Y nos dijeron, mira, y la directriz a nivel de salud, ni siquiera tan clara, pero nosotros pensamos que debe ser así, así, así. Y nosotros como buenos alumnos tomamos eso. Y encima de eso, él que viajó por el mundo escuchando mejores prácticas que ya se estaban implementando en países como España, Estados Unidos, también comenzaron, mira, hay que hacer unas burbujas, certificamos los protocolos. Yo creo que fue, abrimos los oídos, miramos lo que ya se estaba haciendo dentro del país y qué se podía cambiar y mejorar. Se armó dentro de ese plan, decimos, mira, tiene que haber un gabinete de turismo, un gabinete que esté en todas las instituciones, porque cuando yo quiera hacer algo, salud me va a decir que no quiere. Uh-huh. Abro, claro que te iba a decir salud, el Ministerio de Salud, que ¿cómo no? Que no, yo tengo a toda la gente confinada, ¿cómo claro. tú se lo ves a abrir a los turistas, verdad? Seguridad, necesitaba seguridad. Los hoteles, el sector privado, ellos decían, ¿por qué yo voy a abrir si no está llegando nadie? Y yo, pero es que aquí hay un tema que no sabe qué era primero, el huevo o la piedra.
Claro.
Si no abren los hoteles, cuando ellos quieran buquear, no van a encontrar hotel abierto, ¿verdad? Entonces ellos dicen, pero es que no va a llegar nada, entonces voy a pagar empleados, entonces lo acompañamos en ese proceso de apertura.
Era una apuesta completa.
Fue una apuesta, fue un plan muy bien coordinado. Yo creo que ese fue el primer reto. Uh-huh. El segundo fue organizar hacia adentro y hacia afuera una institución con muchas debilidades que se han ido trabajando. Uh-huh. Monitorear, creamos un sistema de inteligencia que hoy la verdad es un benchmark a nivel internacional, de lo cual nos sentimos muy contentos, porque no se hizo con esa visión, pero nos fuimos embriagando del tema de no se puede hacer nada sin tener información. Y eso creció a niveles que nosotros medimos absolutamente todo dentro del ministerio y fuera del ministerio.
¿Qué otro país, Jacqueline, perdón que te interrumpa, qué país similar a República Dominicana llevó adelante una estrategia totalmente distinta y le fue muy mal? Que tú recuerdes.
Mira, muchísimo, la mayoría. Lo primero fue Jamaica, que decidió quedarse cerrado.
Exacto.
Una estrategia totalmente diferente.
Por eso, o sea, opuesta.
Terrible, a nivel económico, terrible. Claro, hay algunos de esos países del Caribe que son del Commonwealth, donde recibieron apoyo que nosotros no teníamos eso. Claro. Puerto Rico no tenía el apoyo de los Estados Unidos, República Dominicana no tiene eso. Otro fue Cuba, que también se encerró y económicamente le fue terrible. Yo te diría que en esta región... Cuba y República Dominicana tenían esa diferencia, no tenían ese apoyo,
claro.
Pero Cuba, por sus características, los contagios sí se contagiaban. La capacidad de endeudarse para financiar, nosotros la teníamos. O sea, porque tú también abres y tienes los colchones y tienes los mecanismos ante cualquier escenario. Entonces, permaneció cerrado. Entonces, vámonos a México. México abrió. Ah, ¿cuál fue la diferencia? Nosotros tuvimos los contagios súper controlados. México los contagios se le dispararon. Fue de los países con una mayor tasa de contagio. Nosotros hicimos una estrategia que hay tres elementos que la apoyaron fuertemente. El primero fue que tuvo un empuje presidencial. Uh-huh. Nadie puede hacer algo con la presidencia en contra. Y esto fue todo lo contrario. El presidente era un sponsor de todo esto que estábamos haciendo. Dos, una gestión interna del COVID pulcra. Seramos de los países con las tasas de contagio y los indicadores de COVID mejores. Así cualquiera viaja a República Dominicana. México le pasó que abrió, pero entonces la tasa de contagio estaba sumamente alto. Y a pesar de que sí, llegaron personas y llegaban ahí, el tema de la satisfacción del turista cuando iba por los temas de las tasas de contagio era más elevado. Entonces, oye, yo creo que como se le llamó finalmente, que fue la estrategia de recuperación responsable, que se ancló en tener un gabinete que se reunía. Eso era semanal y cada dos semanas toma decisiones. No, que la policía dice que no, pero vamos a sentarnos, ¿por qué no? Ok, ¿qué tú necesitas para decir que sí? Ah, yo necesito tal cosa. Ah, pues vamos a buscártela, yo quiero que tú digas que sí. Hablar con las líneas aéreas, nos sentamos, estuvimos dispuestos a correr el riesgo con las líneas aéreas. Y decirle,
ojo, los turistas tenían libertades que los ciudadanos no tenían, ¿eh?
Los turistas tenían ciertas.
Eso significó un problema interno. Hubo gente que se quejó abiertamente y decíamos, pero vengan acá, el COVID no corre en la zona turística, pero sí corre aquí en Santo Domingo, sí, porque aquí la gente está encerrada.
Así mismo.
Y eso significó un desafío. Y yo creo que esas son esas dudas que se quedaron en el ambiente post-COVID y que la gente todavía dice, conchale, no era necesario.
Pero te voy a decir algo que con el tiempo he aprendido. Para todo lo que tú hagas, inclusive hasta dentro de tu casa, tú tienes que saber quiénes son tus detractores y quiénes son tus lovers. Y tus lovers o tus amantes, lo que aman, lo que estás haciendo, tienen que poder hablar junto contigo. La gente se quejaba de eso, pero cuando el turista comenzó y la gente la comenzaron a llamar, mira, ven, vuelve a tu trabajo, al hotel, y la esposa de ese que se quejaba hizo así, pap, y se quedó callada. Claro, pero claro. Y los tour operadores, y la gente, los vendedores de la playa, y la gente que toma, o sea, es que el turismo tiene una capacidad de multiplicación que poco a poco esas voces disidentes se iban callando porque cada vez le tocaba al lado una persona cercana que se estaba aprovechando positivamente. Mira, el COVID tuvo consecuencias psicológicas. Claro. La gente en su casa con ansiedad, sin saber lo que iba a pasar, de repente te llamaban del hotel, ven que tú vuelves a trabajar. De repente te decían, tú puedes abrir la pescadería. Además, un impacto positivísimo que tiene el turismo es la redistribución de la renta. Fíjate que los grandes ganadores cuando tú abres son gente de clase baja, son los que hacen excursiones, los vendedores de playa, los que hacen transporte turístico. ¿Tú sabes la gente que tenía financiado su guagua de transporte, que la perdió, que no sabía cómo lo iba a pagar? Y cuando abre el turismo, de repente esta gente se ve con su guaguita llena, que puede recuperar su crédito, que el ministerio, junto con el Banco de Reserva, hizo un proceso de rescate a esa gente. Entonces, el plan no fue solamente abrir y que vinieran. El plan fue abrir, que vinieran, apoyar a toda la cadena de valor para estar preparado, hacer que el turista, porque entonces como quiere malo, si se quedaba dentro del hotel, al dinero se lo están llevando los dueños de los hoteles, como quiere malo, yo tenía que hacer, y el ministerio, y el país tenía que hacer que esos beneficios de abrir la puerta también llegaran abajo, y la única manera era cuando el turista salía del hotel.
Fíjate que usaste esta frase en un artículo publicado en el periódico Listín Diario, en donde dijiste, y aquí lo está viendo la gente en pantalla, que a veces sufrimos un poco del síndrome del impostor. Y yo quiero que me hables en la próxima parte sobre ese síndrome del impostor, porque casualmente esta semana estamos grabando este programa y nos faltan 2 semanas además para irnos a Fitur, de eso también vamos a hablar un poco más adelante. Pero esta semana el expresidente Leonel Fernández dijo que no sabe cómo que por qué nosotros decimos que nos fue tan bien en el tema del COVID y que quién es el que dice eso, que a nosotros nos fue bien. Entonces yo, como tú has estado involucrada directamente en ese proceso de recuperación, quiero que me des tu perspectiva sobre si consideras de alguna manera, no que Leonel Fernández tendría síndrome de impostor, sino en general, si a veces sufrimos un poco de síndrome de impostor y cómo lo has visto desde tu posición actual. Venimos ahora, en Siendo Honesta. Regresamos con más, siendo honestos hoy con Jacqueline Mora, hablando de turismo, de recuperación turística. Hablábamos en la parte anterior sobre una posición que algunas personas tienen y que me han compartido en República Dominicana en distintas oportunidades, no nada más con el tema del COVID. Y es si de alguna manera sufrimos de síndrome de impostor. Tú escribías este artículo refiriéndote específicamente también a las críticas que se han hecho sobre la cantidad de personas que han regresado o que han llegado a República Dominicana. Digo regresado porque hay muchos dominicanos que vienen también. Sí, sí. Pero es el grupo de personas que se consideran visitantes o turistas y esa diferenciación que de alguna manera se ha vuelto tendencia en la discusión política en la República Dominicana. Sí. Hablemos de eso, Jacqueline.
Mira, el síndrome del impostor evidentemente es esa cualidad que a veces tiene el ser humano de no creerse lo que realmente ha logrado, lo que realmente tiene, lo que realmente es. Y es muy natural, muchas veces, hay un refrán que dice que mientras más tú sabes, más consciente eres de que no sabes.
Claro, ¿verdad? Claro, totalmente. Entonces, solo sé que no sé nada.
Así mismo. Entonces, ¿qué pasa? Una de las estrategias del ministerio es poner a disposición todo tipo de información. Entonces, cada vez que tú le das más información a la gente, pues la gente, lo bueno es que la gente pregunta por más. Eso quiere decir que tú estás haciendo bien el trabajo. Si tú, antes no se hablaba de algo y de repente tú das una información, claro, y se comienza a hablar, quiere decir que estamos más. Y yo creo que el síndrome del impostor sí existe. A veces la política se disfraza de síndrome del impostor. Uh-huh. Yo creo que estamos en un ciclo político. Pero en aquel momento es muy duro cuando mucha gente apuesta a que una estrategia va a fracasar y da un resultado radicalmente diferente. Entonces tenemos que comenzar a decir por qué radicalmente diferente. Y yo creo, honestamente te digo, y así soy. Recuerdo cuando el tema de los cacerolazos, que mis vecinos se quejaban porque yo no lo hacía. Y yo les decía, pero no es dar una cacerola, es que es lo que tú estás haciendo individualmente para que eso cambie. ¿Tú crees que dando una cacerola, tú lo que quieres es enchinchar a otros, que no necesariamente tienen la capacidad que tú tienes para que cambie? A que se genere un cambio que tú al final del día no sabes ni siquiera si va a ser positivo. ¿Tú sabes? Entonces yo creo que sufrimos de eso y a veces lo ligamos con nuestros intereses o queremos poner al otro a dudar. Yo creo que en los últimos 40 años, la República Dominicana ha dado unos pasos de gigante. Cuando tú mira la región y nada más mira lo que está sucediendo en la región, lo vemos en Argentina, lo vemos en Chile, o sea, nosotros quizás no estamos avanzando al paso que quisiéramos, uh-huh, pero yo creo que definitivamente estamos avanzando. Y en esta gestión, en estos últimos 4 años, al igual que en otros 4, en otros 4, en otros 4, se han dado pasos positivos. Uh-huh. Tú no lo puedes decir que no. En términos de turismo, yo le digo a la gente, mira, no es que vengan más y punto. Es si dentro del pastel mundial tenemos una mayor participación. Uh-huh. Porque si el mundo está creciendo...
Claro, evidentemente van a haber más turistas.
Van a haber más turistas. Ahora, la participación de mercado se ha incrementado significativamente. Uh-huh, uh-huh. Y parte del por qué se ha incrementado, ¿tú sabes por qué? Porque hacia afuera no hemos tenido ese síndrome del impostor. No lo estamos creyendo, lo estamos diciendo... Y los 10 millones de turistas que han llegado, es así. Míralo como tú lo midas.
Siendo honestos.
Siendo honestos.
Siendo honestos, ¿turistas o visitantes?
Turistas. No pensaste que te ibas a esa
respuesta. No, es que el programa se llama Siendo Honestos y esa ha sido la pregunta que ha girado el debate estos días.
Es muy simple. La respuesta es muy simple. Primero creo que es un debate que no tiene sentido.
¿Es un debate estéril?
Totalmente. Pero te voy a decir, porque si tú buscas en un diccionario, busca la palabra turista. Uh-huh. Turista. En la RAE, busca la palabra turista, te lo dice así mismo. ¿Usted sabe cuáles son los sinónimos de turista? Viajero, bueno, y visitante.
Claro.
El sinónimo de turista. ¿Es turista o no es turista? La definición básica del turismo. Ahora, ¿qué pasa? Que hay un tecnicismo en la OMT, sí, para que los países se alineen midiendo. Mira, eso es otra cosa. Mañana cambian ese libro y la discusión va a cambiar radicalmente. Claro. ¿Y adivina qué? Y la 10 millones es la 10 millones.
Okay. Ahora, ¿entiendes? Por ejemplo, en el caso de los cruceristas, y a mí sí me interesa explorar esto, ¿tiene el Ministerio de Turismo contabilizado la cantidad de cruceristas que se bajan al país? Que también eso es un cálculo diferente, porque entiendo, Jacqueline, y dime si no es así, que este grupo de turistas que ustedes mencionan y que nos han estado dando cifras durante todos los meses, incluye, por supuesto, a los cruceristas.
¿Es así? No, claro. Siempre, se suman. No nosotros, no. Siempre ha sido así.
Así, okay.
Es importantísimo eso. Siempre se han contado. Tú veías en el último discurso que dio el presidente anterior,
sí,
te hablaba de 48 millones de visitantes. Y ahí estaban, te decía 48 millones de turistas en ese cosa. Entonces, la verdad es que lo debemos contar. Un crucerista que se monta en una excursión,
sí,
tú le preguntas, ¿y usted qué? ¿Tú crees que él te va a decir?
Sí, no te
que,
va a decir
bueno,
visitante.
Yo soy visitante.
No, eso no importa. Pero lo que yo te pregunto es si de esos cruceristas... Porque no, está la sumatoria de cuántas personas van en el crucero. Pero no necesariamente todos esos cruceristas que están en ese crucero y que definitivamente llegaron a territorio dominicano y que eso tiene un ingreso para el país, se bajan, ¿no? Y disfrutan de las bellezas de este maravilloso país. ¿Ese cálculo está discriminado?
Mira, te voy a responder. La respuesta es que sí, medimos más o menos, dependiendo del barco, hay diferentes estadísticas. A veces baja un 30, un 40, un 50. Que bajan a la terminal, porque hay algo interesante en los cruceros. ¿Por qué se mide todo? A nivel mundial se mide todo.
Claro.
Se mide absolutamente todo lo que llegan. ¿Por qué? Mira, el impacto que tiene la actividad de cruceros es interesantísimo. Lo primero es que llega un barco y dependiendo del tamaño del barco, te demanda bienes y servicios que hay que suplirle al barco.
Totalmente.
¿Verdad que sí? Y hay un grupo de personas que solamente se encarga de suplirle agua, de suplirle una cantidad de cosas por el tamaño del barco.
Claro, agua, impacta, alimento.
Que impacta a cada crucerista que está montado en ese barco.
Claro.
O sea, ese crucerista, porque al final, ¿qué es lo que te interesa de un pasajero? ¿Qué es lo que te interesa de un visitante? Su impacto económico. Uh-huh. Ah, tú no quieres que llegue una gente muerta.
Está claro, está
tú
claro.
Tú no quieres una gente que llegue enjaulada.
No, no.
Tú quieres claro. Una persona que tenga una capacidad de generar gasto. Entonces, por eso a nivel mundial se miden todos los que vienen en el crucero, porque su impacto económico es de todo lo que vienen en el crucero. ¿Verdad uh-huh. que sí? Una parte de ellos se quedan en la terminal. En la terminal hay una especie de mall donde trabajan dominicanos y ellos gastan ahí. Y ahí juegan, si hay un casino, y ahí hay temas de parque de agua, y ahí adentro hay restaurantes, uh-huh. y ahí adentro hay gift shop. Entonces, al final, ellos se quedan en una parte del pueblo que está controlada. Hay otro que sale. Y por eso es importante, no solamente tomar en cuenta el que sale, porque cuando tú cuentas solamente el que sale, que es importantísimo,
claro.
A mí me interesa que salga, ¿verdad?
Claro.
Y es importantísimo que salga. Y va a depender del destino. ¿Qué tiene un destino para ofrecer? Yo creo que la pregunta ideal es, si en los últimos 20 años hubiésemos desarrollado más los destinos para que lleguen los cruceristas, una mayor cantidad de cruceristas baja. Porque ¿cómo es el turismo en República Dominicana en todos los países del mundo? Pero aquí, que nosotros lo medimos, el que
claro.
mide. 37% de los turistas aquí llegan porque otra gente le habló de República Dominicana.
El boca a boca.
Eso mismo pasa en el crucero cuando te dicen, me bajé en Grecia.
Me encantó.
Me bajé en tal cosa. Tú tienes que ir a este restaurante. Es el tema de desarrollo del destino, que es donde hemos fallado tanto. Pero para responder tu pregunta, definitivamente el impacto económico lo da el tamaño del barco, la cantidad de gente que hay en el barco, sí. La gente que también se queda en la terminal, la gente que sale en la terminal y la gente que se queda en el barco al que se le suplen bienes claro. y servicios. Y es por eso que a nivel mundial se toma en cuenta todo. Sigue siendo tema de la discusión y siguen siendo temas de todo eso. Mira Colombia, ¿qué acaba de celebrar Colombia?
No lo sé. No
que
sé.
Llegó el pasajero 5.5.
Ok. Okay. 5
punto que llegó el visitante. 5.5, uh-huh. 8, 9, 10, 4. Oye, yo creo que tenemos que estar felices. Nada más por aire, uh-huh. ¿verdad? Nada más por aire, y lo dijo el ministro. Se superaron los 8 millones, nunca visto. Nosotros antes estábamos en la posición 51 en el mundo de turismo y subimos a la posición número 30 por aire.
¿Tú viste el artículo de Esteban Delgado en el periódico El Dinero? Te lo voy a referir porque yo a Esteban lo leo con regularidad y él escribe en la sección de turismo del periódico El Dinero. Y te lo quiero consultar para que tú me cuentes cómo lo ves. Tú eres una mujer de números y sabes. Dice Esteban que la curva de crecimiento del turismo venía, ya era una cosa casi habitual, era 4.5%, anualmente crecíamos 4.5%. Claro, llegó el COVID, tuvimos una caída estrepitosa. ¿Qué dice Esteban en su artículo, resumiéndole a la gente? Que si el COVID no se hubiese producido, esa curva hubiese continuado y presentaría los mismos números que tenemos hoy. Claro, yo creo que desconocer el tema del COVID es duro, pero lo que él dice es que no es que no se haya recuperado, o sea, que lo que hicimos fue recuperar el turismo a niveles pre-COVID, pero que no es un tema de que estamos rompiendo todos los récords.
Mira qué interesante, y mira lo que te acabo de decir. Pasar del lugar 51 al lugar 30...
Claro, eso tiene un valor, claro.
Del lugar 51, pregúntame, ¿hemos mejorado la participación en el turismo mundial? Eso es importante. Uh-huh. ¿Tú sabes por qué eso es importante? Porque si tú tenías 10 años, donde gran parte de nosotros... si yo venía creciendo 4.5, qué bien, pero ¿y tu participación de mercado cuál era? Bueno, estaba cayendo y luego más o menos se estaba recuperando. ¿Y la de hoy cuál es?
Ahora...
Entonces, esa es la gran pregunta. Cuando tú tienes una empresa y que tú vendes alcohol y sacan una ley que la gente puede comprar menos alcohol, ya tú no te puedes medir con los números de antes. Tú te vas a medir qué tan bueno fuiste tú versus tu competencia, uh-huh. en dado eso, qué fue lo que pasó. Romper récord. ¿Tú sabes lo que es la definición de récord? ¿Récord qué es? Lo más alto que tú has podido ver. ¿Esto es lo más alto que hemos podido ver? Sí. Estamos mejor que muchísimos países, que en el Caribe, es más, que en toda la región y hasta que en el mundo. Sí. Tenemos indicadores institucionales y a nivel de turismo, de gasto, mejores. Sí. ¿Política o síndrome del impostor? No lo sé. Pero la realidad es que sería una falla analítica.
Claro.
Basarme en un indicador, vale, en otro indicador. Lo real es tú verlo todo en ese contexto. Y te voy a decir algo. Siendo honestos, siendo honestos, yo creo que se ha hecho una gestión espectacular. Y no porque he sido parte del equipo, no porque he sido parte, porque quien me conoce sabe que fuera del gobierno, que en otra institución, siempre reconozco logros importantes. A nosotros, y yo voy a cerrar con eso para que tú veas por cómo que usted tiene que medir. En el año 2019 hubo un evento lamentable y eso hizo que decreciéramos.
Sí.
Decreciéramos respecto al 2018 por un tema de una intoxicación,
sí,
y un evento mal manejado. Uh-huh. 2022, guerra de Rusia y Ucrania, pierdo 500,000 de pasajeros al año. El año pasado tuve Fiona, uh-huh, un huracán. Uh-huh. Vino la crisis de los vuelos a larga distancia, perdemos Air France y con eso tengo Europa creciendo un menos 37%.
Sí.
Te voy a comparar con 2019. Con todo eso, y tú creces más de doble dígito en el año 2023, entonces así es que las cosas se han...
Parece que algo se está haciendo bien. Pero ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa. Parece que tú también tienes síndrome de impostor, porque tú no puedes decir que tú no eres parte de eso. Tú eres parte de eso.
No, no, te digo que no es por ser parte.
No, pero en parte sí.
Claramente.
En parte sí.
Pero haciendo los análisis, yo te digo...
Siendo honesta.
Si me intoxico una gente y pierdo 400,000 turistas, y aquí tú tienes una guerra, claro, se te cae 37% el mercado, tú tienes huracanes, tú tienes un Estados Unidos que de repente comenzó a decir a finales del año pasado a la gente de color que cuidado con viajar, sí, a República Dominicana. Sí, sí. Y con todo y eso, tú llegas a los 10 millones, tenemos que ser honestos.
Vámonos a la pausa, venimos ya. Venimos. Regresamos con más Siendo Honestos con Jacqueline Mora. Nos quedan poquísimos minutos, así que voy a tener que hacer una serie de preguntas express que no me encantan, pero bueno, es lo que hay, es el tema. Jacqueline, ¿tu familia, tus padres eran profesores, maestros?
Mi madre, madre era profesora, maestra. Mi papá también daba clases, pero era abogado.
¿En qué medida eso influyó en que tú hoy también seas docente? ¿Tiene una relación directa o
todo,
no?
Todo, absolutamente, absolutamente. Me crié en un hogar donde la educación era lo principal. No importa para qué, no había un objetivo, había que educarse. Mi mamá era profesora en las mañanas y en la tarde tenía una sala de tareas y yo era su asistente en la sala de tareas. Y hoy en día, y creo que va a suceder así, en algún momento solo me voy a dedicar a la docencia. Amo la docencia.
En algún momento, pero no será ahora.
Ahora no. Ahora no tengo el tiempo y la calidad que necesita un estudiante. Respeto a la clase estudiantil.
Hay una duda en el ambiente de si David Collado se queda en el Ministerio de Turismo o si después posteriormente sale a hacer una carrera presidencial. Eso lo sabe mucha gente. En el caso de que él vaya a hacer carrera presidencial, como tú venías trabajando con él en el ayuntamiento y ahora estás en el Ministerio de Turismo, ¿sigue Jacqueline Mora en el proyecto de David Collado?
Mira, siendo honesta, te lo voy a responder.
Dime.
Yo creo que mucha gente me pregunta que por qué me voy de mi empresa, sí, una empresa relativamente exitosa, hacia el sector público. Yo creo que parte te lo respondí cuando te dije, me gustaría que mi hijo decidiera por la República Dominicana. El hoy ministro Collado, que yo creo que se define más como un emprendedor que como el ministro, pero el hoy ministro Collado, creo que resume las características de un político con el cual tú puedes apostarle a República Dominicana. Es lo que he podido ver en el tiempo que tengo transitando con él. Y siendo así, no es una opción descartable, no porque yo quiera, porque también está una decisión de él.
Claro.
El sector público es precioso, es difícil. A veces tú quieres irte, quieres hasta que tú veas a tu niño o a la generación. Entonces, yo, siendo honesta, no te tengo una respuesta, para serte supremamente honesta. No es algo que descartaría. Siempre y cuando sea de la mano de no solamente de un personaje, porque hay personas y personajes, él es un personaje, de alguien como el ministro, sino también como de las personas que él se rodea, ese equipo que ha ido formando de la alcaldía aquí, es un equipo de alto nivel, con muy honesto, muy trabajador, de alto perfil, con buenas intenciones para República Dominicana, y da gusto pertenecer al equipo que él ha ido formando. No tengo por qué decir eso que estoy diciendo.
Lo sé.
No tengo.
Lo sé.
Compromiso alguno para decirlo. Lo estoy diciendo honestamente.
Qué bueno saber que Jacqueline va a tener todavía mucho trabajo en el camino. Tú has estado en el... Bueno, hay que decirlo también, no sé si lo dijimos en la introducción, pero Jacqueline fue una de las mujeres que negoció los primeros bonos soberanos de la República Dominicana.
Estuve en ese equipo, sí, estuve en ese equipo.
Y tenías 27 años, ¿eh?
Tenía 26 años. Yo era la mascota del equipo.
¿Público o privado? O sea,
la academia, tema, ¿no? La academia.
Esa es una buena salida, siendo honesto. Nos vamos contigo. Jacqueline, ¿qué haces tú los domingos a las 10, 11 de la noche, normalmente, que es cuando transmitimos este programa?
Estoy en mi casa, viendo quizá, durmiendo a mi hijo.
¿Sí?
O leyendo.
Leyendo. Gracias, Jacqueline, por estar con nosotros. Nos vemos el próximo domingo. Cuídense mucho. Ojo, este programa llevas honestómetro. A ver, Vanessa, recuérdame. Honestómetro para Jacqueline Mora. Claro, claro. Chao, chao. Hasta el próximo domingo.